Bienvenidos. Es un día excelente, ¿no, hermanos? Afuera. Y igual como está afuera en el ambiente del clima, pues también el clima espiritual, hermanos, está bien. Porque dice el Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, estoy aquí, estoy entre ustedes, ¿no, amén? Entonces aquí está el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 18. Juan 18. Y quiero leer, empezando en el versículo 19. Les voy a indicar mientras que lea qué vamos a ver, hasta dónde vamos a ver esto. Y después. Ok, con el versículo 19. Mi Biblia dice que Anás interroga a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a brincar hasta el versículo 28, hermanos, porque ya vimos lo de Pedro la semana pasada. Y empezando de nuevo aquí en el 28, dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles, ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra de Jesús, o la palabra que Jesús había dicho, y en la que daba a entender de qué manera o de qué muerte iba a morir. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, un momentito. Te pedimos de tu ayuda, Señor, Padre nuestro, para que podamos aprender, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, que tenemos tu palabra. Y te damos gracias, Señor, la promesa que nos has dado de que el Espíritu Santo sería nuestro maestro. Te pedimos entonces, Señor, que así sea y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a permitir que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Transfórmanos, haznos más como tu Hijo Jesucristo y te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Y llegaron las autoridades para arrestarlo. ¿Recuerdan que vimos eso hace una semana o dos semanas? Y Jesús mismo preguntó, mientras que lo buscaban, él mismo se adelantó, ¿recuerdan? Y él dijo, hey, ¿a quién buscan? Y le dijeron que Jesús Nazareno, y él dijo, yo soy. ¿Recuerda que él mismo se presentó? No se estaba escondiendo. Y hicimos la pregunta, ¿quién arrestó a quién? Esa misma idea sigue en esta sección que hemos visto. Porque encontramos aquí que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Lo está interrogando a Jesús. Le está haciendo preguntas a Jesús. Y de la misma manera que vimos hace unas semanas, ¿quién realmente está en control de la situación? Y realmente llegamos a ser, ¿quién arrestó a quién? También aquí, ¿quién está interrogando a quién? Es que ellos piensan que lo están interrogando a Jesús. Pero la verdad es que es al revés. Es decir, que la pregunta del sacerdote causa que Jesús manifieste en ellos sus propias preguntas. Y fíjate que desde Génesis, desde la caída del hombre, ¿qué no es cierto, hermanos, que es Dios que le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Cada encuentro con la palabra de Dios, cada devoción, cada vez que estamos orando, hermanos, ¿no es cierto que es el Señor haciéndonos realmente las preguntas? ¿No es cierto que es Él interrogándonos a nosotros? Y aquí vemos que no es Jesús el que estaba en juicio, es Pilato, es el Sanedrín, son las autoridades de los judíos, los líderes que realmente están en juicio. Es más bien este escenario, nos está enseñando que es el mundo que está en juicio. Porque ¿dónde terminará Jesús después de todo esto? En la cruz del Calvario, donde cae el juicio de Dios. Entonces me gusta cómo podemos ver algo, pero la realidad no es tanto como lo vemos al principio. Si tratamos de buscar más profundamente, realmente nos damos cuenta que en esto, este escenario, es Jesús interrogando. Es Jesús el que está dando juicio, no al revés. Él voluntariamente se somete a la maldad y las malas intenciones de estos hombres. Él ya sabe qué es lo que lo está motivando y aún sigue adelante con el plan de Dios. Nos está enseñando aquí cuánto amor tiene para nosotros, porque el beneficio de lo que va a suceder finalmente, la cruz, su muerte, es para nosotros y es para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces tal vez pensemos que la vida no es justa. O tal vez, mira qué, cómo me hicieron, qué chuecura me hicieron. O no me han tratado bien. O ¿por qué a mí me ha pasado lo sucedido? ¿O por qué las circunstancias siempre se ven tan contra mi bienestar? Fíjense, hermanos, que nunca es cierto eso para el cristiano. Porque Dios puede usar hasta los malvados para cumplir su voluntad. Nunca lo arrestaron. Nunca lo estaban interrogando. Nunca le estaban haciendo un juicio. Todos al revés. El Señor siempre está en control. Su soberanía no está amenazado en esta ocasión, en ninguna. Y nosotros podemos ver que el Señor es motivado para cumplir el plan que se había establecido desde antes de la fundación del mundo, obedeciendo al Padre primeramente, pero ¿cuál fue su motivación? Amor hacia nosotros. No importaba lo que tenían que enfrentar. En este caso, vamos a ver aquí, investigando un poco más, que el Señor usa lo que tiene que usar para que se cumpla la razón de por la cual el Señor lo envió. Amén. Entonces, el Señor le dice, le contesta, ¿no? Más bien, ya que estamos aquí, más bien Jesús, delante y en la presencia del sumo sacerdote, le responde Jesús en el versículo 20 y le dice, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. Fíjense, hermanos, que el cristianismo no es una secta secreta. El cristianismo, empezando con el Señor que dijo, yo soy la verdad, siempre es transparente. Nunca se hace nada encubierto. Es lindo eso, porque entonces nos dice que nunca debemos estar confundidos. El Señor no dice una cosa y detrás es otra cosa, como estos que lo están interrogando. Más bien, podemos ver que hasta sus preguntas no son buenas en el sentido, porque cada vez que se hace una pregunta, yo como maestro, necesito pensar cuál es la motivación, cuál es la intención de la pregunta. Y muchas veces cuando nos hacen preguntas a nuestros hijos o quien sea, muchas veces pensando que todos lo sabemos, respondemos rapidito sin pensar. ¿Por qué me lo preguntan? Nunca le preguntaron estas cosas al Señor para buscar la verdad. Y recuerda que muchas veces nos dice este mismo Evangelio a través de los meses que hemos estado aquí, que Él sabía que la pregunta fue motivada para tratar de atraparlo. Es decir, sus motivos no eran buenos. Pero el Señor sabe eso. Y ellos hacen este ejercicio de mirarse justos y muy santos, pero no es cierto. Apariencias no tienen nada que ver con la verdad. Sus hechos, al fin, muestran sus corazones enfermas, sus corazones pudridos. Es lo que hacen que representa la verdad de las preguntas. Y lo están tratando de atrapar. Dice ahí, entonces, que Él ha hablado al mundo abiertamente. Wow. Cuando yo estoy pensando de estas cosas, me doy cuenta que muchas veces lo que decimos, lo decimos reservados, ¿no, hermanos? Es decir, muchas veces decimos lo que queremos que escuchen, pero no siempre es todo la verdad. Porque humanamente hablando nos queremos proteger, ¿no? Queremos guardar algo, pero el Señor dice, yo hablé abiertamente. El Evangelio no es algo en el cual nos debemos avergonzar. El Señor nunca sintió vergüenza ni pena. Abiertamente enfrente de todos habló. No había nada secreto. ¿No le hace sentir bueno eso, hermanos? Lo que necesitas saber de Dios, te lo ha dicho. No está guardando nada así para otro día. Todo ahí está. Si lo queremos mirar, si lo queremos estudiar, ahí está. Y el Señor dice, abiertamente lo he dicho, siempre lo he enseñado en la sinagoga, en los templos, donde se reúnen todos los judíos. Nunca, dice el Señor aquí, nunca he dicho nada en secreto. Entonces Él hace la pregunta, voltea la mesa. Es la parte de la cual me encanta del Señor. Porque nosotros tenemos una agenda personal y alguna tratar de manipular aquí algo para poder cumplir con los propósitos que ellos tenían en su corazón. Y ya saben cuál era su propósito. En fin, este juicio ya lo habían determinado antes de que él había sido interrogado. ¿Saben lo que querían? Deshacerse de él. Y aún se presenta sabiendo eso. Oiga, si yo llego a un juicio y de repente me doy cuenta que está chueca, yo de repente voy a estar gritando, ¡it's not fair! ¿No? Es una injusticia esto. Yo tengo derechos. La Constitución. El quinta artículo que es que uno no se puede autoincriminar. Y es exactamente lo que está pasando. Le están preguntando a Jesús, según las leyes de ellos, no permitía que tú tendrías que contestar para incriminarte. Tenías que encontrar mínimo dos testigos que pudieran dar su versión de la verdad. Y con eso lo pudieran acusar. Pero yo me hago la pregunta y aún vamos a ver aquí que Jesús hace la misma pregunta. Oiga, espérame, ¿por qué me preguntan a mí? Hay cientos, si no miles de personas que han escuchado lo que he dicho. Vaya, pregúntales a ellos. Y ellos les te dirán la verdad. Es el Señor volteando la mesa. Ellos siendo abogados encontraron un abogado más allá. Más listo y preparado, porque uno de los títulos de Jesús es abogado. Entonces, si tú permites que Jesús te represente en las cortes de Dios, vas a tener muy buena representación con Jesús, porque Él mismo, delante del Padre, va a abogar por ti. Entonces, los abogados con el... ¿quién? Es la misma vena de pensamiento. Realmente, ¿quién es el abogado aquí? Los fariseos eran todos abogados. Pablo era un buen abogado. Estudiaban leyes. Eran expertos en letras. Y ese señor dice, pues bueno, si a mí, ¿por qué me preguntan? Ustedes ya conocen su propia ley. La ley judía prohíbe la autoincriminación. Entonces, fíjense, el 21 dice, por eso dice, ¿por qué me preguntas a mí? Desde el comienzo, hermanos, este juicio era ilegal. Porque no le puedes preguntar al acusado. Tienes que traer los que te van a acusar, los que tienen testimonio de que has hecho algo mal. Por eso le dice eso el Señor. Entonces lo que vemos aquí es que el Señor siempre está en control. No es un juicio contra Él, es un juicio contra ellos. No es una interrogación contra Él, es una interrogación contra ellos. Siempre es así, porque el Señor aquí dice, y fíjense que cómo lo hace, pregúntale a los que me han oído y de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Si encuentran dos y los traen, ¿qué tienen que hacer con Jesús? Soltarlo. lo tienen que dejar ir. Pero si lo dejan ir, ya no va a la cruz. Entonces el Señor permite que usan falsos testigos. Él sabe que lo van a hacer y Él mismo se pone en esa circunstancia para que se cumple la voluntad del Padre. Imagínate. Es como a propósito meterte en un lío que te va a dañar y vas a sufrir. Pues nadie aquí lo va a hacer. Es como a propósito escribir un cheque más grande de lo que hay en la cuenta para que te vengan a buscar. Y dices, bueno, ahí voy. No tiene sentido, pero sí tiene sentido porque conocemos los motivos. El Señor aún puede usar la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. Cuando sufres alguna injusticia, un maltrato o lo que sea, si tú le ruegas al Señor como abogado, Él puede usar eso, aunque no lo puedes ver el resultado final, para tu bien. Porque todas las cosas que, dice Romanos 8:28, ¿qué pasa? Todas las cosas son para bien o obran para el bien, trabajan para el bien. ¿Para quién? Para los que aman al Señor, han sido llamados según sus propósitos. Todas las cosas, aún la maldad. Y es difícil aceptar eso porque, ¿sabes qué? No se siente muy bonito. Es sufrir. Pero, aún, la Biblia nos dice que Jesús ha vencido. El Señor ha conquistado, empezando con la resurrección. Entonces aquí el Señor les hace la pregunta y está tratando de racionar con los abogados, el abogado con los abogados, el más grande con los más pequeños. Y les dice ahí, por el 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Híjole, aquí existe una ironía tremenda. Para empezar, ya saben que están mintiendo. Todos sabían, ok, se reunieron. Ok, vamos a hacer esto. En la mañana temprano, antes del tiempo legal, porque no se permitía también reunirse en la noche. Porque ¿qué se hace en la noche? ¿Qué se hace en la muy, muy, muy noche? Travesuras. ¿Verdad? Por eso están así cuando tus teenagers no han llegado, ya son las 12. ¿Qué están haciendo? Tan tarde, en la noche. Nada bien. Se requería reunirse en el tiempo establecido del día, en transparencia. Pero ya se habían reunido y ya habían decidido un plan contra el Señor. Entonces este cuate, cuando Jesús insiste y confirme sus derechos legales, oiga, ¿dónde están los testigos? Hay cientos, si no miles. Este cuate muy, muy santo, centurión, bofetada al Señor. ¿Quién te crees hablando así al sumo sacerdote? Y uno de esta vista de 2000 años después dice, le acaba de dar una bofetada al sumo sacerdote, verdadero. Ese cuate Caifás era un patán. El verdadero sumo sacerdote es aquel que murió resucitó y ascendió a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y su nombre es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y te ves, puedes ver qué tan enfermo uno se puede poner cuando el pecado y la carne es lo que domina sus pensamientos y sus acciones. Está dando una bofetada al verdadero sumo sacerdote. Yo creo que ese cuate se ha arrepentido. ¿No creen? Ha de querer arrepentirse si no lo hizo antemano. Es increíble la ironía, porque otra vez, ¿quién es el verdadero sumo sacerdote? ¿Quién está haciendo juicio a quién? ¿Quién está interrogando a quién? Todo se ve como es contra Jesús, pero no, porque es lo que quiere Jesús para que llegue a la cruz. Y el verdadero juicio caerá sobre él. Sobre él, dice Isaías 53, cayó todas nuestras iniquidades. Él recibe la condena que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser libres. Nos dice Romanos, los que están en Cristo Jesús nunca serán condenados. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue condenado por nosotros. Y eso es lo que está pasando aquí en este momento. El 22 dice, pues nos habla de aquel que le dio una bofetada al Señor. Del 23 Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sabes lo que estaba haciendo el Señor aquí? Pidiendo un juicio justo. Estaba dándoles la oportunidad de corregirse, de arrepentirse, de hacer el bien. Pues fíjate, nadie jamás será castigado, condenado. Nadie jamás tendrá la ira de Dios sin poder mirar hacia atrás y darse cuenta que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Lo que está haciendo aquí es diciéndoles, por favor, muchachos, haz lo correcto. ¿No? ¿Dónde están? Si ha hecho mal, señálamelo. Y si ha hecho bien, reconócelo. Y ellos insistían a seguir el camino que habían ya determinado antemano. Corazones duros. Y es lo que pasa ahí. ¿No ven eso, hermanos? ¿Por qué me golpeas? Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que pasó ahí? Se cansó. El Anás se cansó. Entonces, como mal líder, quiso lavarse las manos. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando no quieres cumplir con tus responsabilidades? Pues lo pasas a otro. Aquí te lo paso a ti. Yo no hice nada. Jesús los cansó con la verdad. Entonces, brincando al 28, llevaron a Jesús de casa a Caifás, dice ahí. ¿Ves eso, hermanos? 28. Y dice al pretorio, era el lugar de los romanos. Habían dos autoridades en Israel en aquel entonces. La ley y las reglas de los judíos, la parte religiosa y lo de los romanos. Entonces lo botaron como ping pong de un lado a otro. Tú, no, tú, no, tú, no, tú, tú, yo no. Y todos tratando de lavarse las manos porque sabían una cosa. Como nos dice la palabra, Jesús es el Cordero sin mancha. Jesús es el justo, el justo, en mayúscula. Entonces, ahí va de un lado a otro y dice que, y fíjense aquí otra vez la ironía, aún la hipocresía, era de mañana y ellos, estamos en el versículo 28, no entraron en el pretorio. ¿Por qué? Porque era un lugar de gentiles. Y en tiempos de Pascua, si tú entraras a un lugar de los gentiles, te estabas contaminando. Entonces ellos no entraron, fíjese cómo lo dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Híjole, hermanos, el legalismo es horrible. Te convierte en un mentiroso, en un hipócrita. No tiene ni un poder de cambiarte, te hace peor. Y ellos no se dan cuenta que la Pascua es Jesús. Porque bien lo dijo Pablo, Jesús nuestro Pascua. ¿Te das cuenta que están totalmente ciegos? Totalmente engañados por su religión y por este sistema de buscar la justicia por méritos propios. Y para no contaminarse, no entran al pretorio, ¿verdad? Pero están dispuestos a matar a un hombre inocente. ¡Wow! Que el Señor nos guarde del pecado. Porque ¿a qué nos pudiera llevar? Es impresionante. ¿A qué estamos dispuestos sin límites y sin el Espíritu Santo que nos puede redurgar? Ajá, eso. Siempre tengo problemas con esa palabra. Pero imagínate, tan santos que no pudieron entrar al pretorio por apariencias. Son hombres bien religiosos, pero por dentro son asesinos. Porque están dispuestos a matar a un hombre inocente, Jesús, pero no tenían miedo de contaminarse ceremonialmente hablando en su religión. Es increíble, hermanos. Sigue diciendo ahí. Entonces Pilato salió a preguntarles, ¿de qué acusan a este hombre? Bueno, él que sabe de cosas religiosas, inicia bien, ¿no? Pues, ¿qué ha hecho mal? Y los judíos ya con mucha paranoia, se dice así. Es decir, con ya el sentir de culpables, dicen esto. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Nos estás cuestionando a nosotros? ¿Nos estás acusando a nosotros? El que es acusado es aquel, no nosotros. Esa es una buena pregunta, pero te das cuenta cómo aún sus conciencias los estaban condenando. Dice aquí, en el versículo 31, pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes. Y otra vez, ping, pong, ping, pong. ¿Por qué? Porque realmente no tenía nada contra él. Y nadie quería tomar esa posición o ni estaba dispuesto a tomar la decisión. Trataban de forzar que el otro lo hacía, que el otro grupo, este grupo, el otro grupo. Entonces dice aquí, Pilato, llévanselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Oh, de repente la ley es importante. Hasta el gentil le está diciendo a los judíos, haz lo que dice tu ley. ¿Sabe lo que dice la ley de los judíos? Como lo hicieron a Esteban. Entonces hay que apedrearlo. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿Qué quisieron hacer a la mujer que encontraron en adulterio? Apedrearla. Entonces, hay aquí un detalle. Jesús y la Biblia ya había declarado en profecía que el Mesías iba a morir colgado en un madero. No podía ser apedreado. Y ahí lo dice, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Que no es cierto, pero ya sabes que son mentirosos. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuándo dijo Jesús cómo iba a morir? Pasen a Juan 3:14. En Juan 3:14 dice esto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y recuerdan la historia de Moisés con los serpientes? Había una maldición en la cual causó enfermedad. Entonces, sobre un palo pusieron un serpiente. ¿El serpiente qué representa? El enemigo, el acusador. Y subiéndolo, o la maldición, subiendo y levantando la serpiente, todo el pueblo que lo miraba eran sanados. Hablando de maldito aquel que cuelga en un madero. Había sido profetizado desde antes. Entonces Juan confirme eso. Y hasta aquí Jesús diciendo la manera que iba a morir. Entonces aún ese detallito. Los judíos, si hubieran respetado lo que había dicho Pilato, lo tuvieran que apedrear, pero no pueden apedrearlo porque la manera de su muerte ya había sido profetizado. Entonces, imagínate, lo mandan otra vez a Pilato. Y ahí van dos, hasta que llegue, como dijo la palabra que iba a ser, Jesús tomando nuestra maldad sobre la cruz del Calvario. Todo esto no es casualmente un incidente nada más, coincidencia. No, es el plan y los propósitos de Dios y se cumplen perfectamente bien. Y siguiendo en la semana que entra, hermanos, vamos a ver otra vez y más de cómo Dios tiene todo el control en esta situación. El 33, para nada más llevarlo un poco más, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Se dice en algunos comentarios que vi que el énfasis debe estar en la palabra tú. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y ahí lo vamos a dejar para la semana que viene. Que Dios les bendiga, hermanos. Esto sucede por amor. Esto se desarrolla porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Esto nos habla y nos enseña que Jesús estaba dispuesto a ofrecerse como un sacrificio vivo para nuestra salvación, y es una manera de enseñarnos su gracia. Esas son las razones por qué pasó por este camino y por estos juicios. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Gracias, Padre Celestial, una vez más por este día, por la oportunidad de poder reunirnos y escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones y que salgamos de aquí, Señor, confiados de que todo lo que pasó en lo que hemos visto, Señor, todo sucedió perfectamente de acuerdo con tu palabra y con el propósito de poner Cristo como nuestro Redentor sobre la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, para que pudiéramos disfrutar este don de la salvación que tú nos ofreces, Señor, y que es gratis. A nosotros no nos cuesta nada, pero nunca fue barato porque le costó la vida de tu Hijo Jesucristo. Pero la palabra nos dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, Señor, ponemos nuestra confianza en lo que has hecho por nosotros, lo aceptamos, lo recibimos y te damos toda la honra y la gloria que mereces en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a